especial a mi querido Raúl Rodea, un abrazo y gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros vamos a lo que sigue.
Oye, Luisco.
Aprobado en lo general y en lo particular el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2025. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Bueno, no lo sabemos porque tenemos que hacer un trabajo muy meticuloso de resignación de los recursos que sí se nos aprobaron. Desde luego, el número de casillas es una de las variables que está en riesgo.
También con la mira puesta en que ante una posible necesidad extraordinaria, habremos de tocar las puertas nuevamente al Congreso para que se nos haga una ampliación presupuestal si así se requiere.
Bueno, pues, ¿qué va a pasar el próximo 1 de junio con esta elección judicial? De hecho, lo acaba de decir la presidenta, hablaba en un mensaje que dura 3 minutos y medio sobre la aprobación de este presupuesto para el próximo año y sobre la elección. Esta es la voz de Claudia Sheinbaum de hace unos minutos. Vamos a escucharla.
Y también está garantizada la elección el próximo año, que es el 1 de junio, para jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma al Poder Judicial también está garantizada en el presupuesto de egresos de la Federación.
Bueno, ahí la voz de la presidenta. Y me da mucho gusto que me acompañe en la línea la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala. Con ella hemos platicado ya en varias ocasiones. Consejera, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Con el gusto de saludarte, saludar a toda la audiencia, a tus órdenes.
También muchísimas gracias por acompañarnos. Pues un poco eso, tratar de dibujar. Ustedes habían solicitado 13,000 millones de pesos para la realización de la elección del próximo 1 de junio. Lo hicieron no basados en caprichos, sino más bien en la manera en la que se hacen bien las elecciones en este país. Estaban un poco presionados de tiempo, ahora están un poco presionados de tiempo y de dinero. De los 13,000 millones, por lo menos los cálculos que empezamos a hacer desde los medios, tú nos los confirmarás, es que cuentan en este momento con 5,000 millones de pesos para la realización de la elección del próximo 1 de junio. ¿Es correcto, consejera?
Pues sí, a ver, yo quiero presentar este panorama, Javier. Nosotros como institución estamos en un tema muy complejo porque para la operación normal del INE lo que hicimos fue pedir una suficiencia presupuestal de 15,000 millones, 7,000 millones para prerrogativas de partidos políticos, 13,000 millones para la elección, esta elección que es inédita, que es muy compleja, y 4,000 millones, 4,000.4 millones para una consulta popular, la que ya no se va a dar porque no se dan los supuestos que establece la ley. Entonces nos asignan una reducción presupuestal que implica 13,000 millones, y de los cuales nosotros nos vamos a quedar con 27,000 millones para todas las atribuciones que tiene el INE, y de esos se van a quitar 7,000 millones que corresponden a los partidos, un poco más de 7,000 millones. Si hacemos esas cuentas, pues sí tendríamos 5,000 millones, pero hay que hacer una reasignación completa, Javier, y eso nos vamos a encargar del Consejo General de hacer el ajuste presupuestal, porque el INE tiene muchas cosas que hacer, entre ellas, por ejemplo, el registro de nuevos partidos políticos, que implica un gran reto también para el próximo año, la elección del Poder Judicial. Y aquí es algo bien importante, es que la asignación de recursos de la Cámara de Diputaciones tiene que ver con una decisión política, porque es un poder, es un acto de poder, que debería de tener claras cuáles son las razones que lo llevan a hacer una reducción presupuestal de esta magnitud a un instituto que no se le ha quitado ninguna atribución y que se le ha dado una nueva que es muy compleja, y que todas estas atribuciones tienen que ver con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Tiene que ver con otra cosa, es la garantía de los derechos político-electorales. Y claro, lo que hoy tenemos que hacer es revisar un modelo que necesariamente pues vamos a tener que dejar de instalar las 172,000 mesas directivas de casilla que habíamos presupuestado y generar un modelo de centros de votación que aleja la casilla de las y los ciudadanos del domicilio. Eso es una base de nuestro sistema electoral para lograr mayor participación. Y dos, es un poder, es el poder judicial el que va a dictar justicia en México. Es tan relevante que debe de estar garantizado el modelo y nosotros haremos todo el mejor esfuerzo, pero esta reducción sí implica un efecto hacia los derechos de la ciudadanía.
Sí, parecería, consejera, que vamos a tener, y digo, ya nos lo platicarán con el paso de las semanas, pero casi un Frankenstein electoral de cómo, vaya, no se puede, como lo acabas de decir, y este es uno tal vez de los ejemplos que apenas están saliendo, decir no se van a instalar las 170,000 casillas, se van a hacer centros de votación cuidando la territorialidad, pero esto obliga, como lo dices, a que se alejen las casillas, a que no se incentive el voto. Y no solo eso, sino también, no solo era la importancia de tener los elementos, sino la complejidad de lo que significa para nosotros los ciudadanos esta elección. Se van a elegir 881 cargos, van a ser 6 boletas distintas que también tienen que estar impresas, requiere también de cierta educación para que la gente sepa cómo le va a hacer, porque hemos estado acostumbrados durante décadas a, pues, partidos, sobre todo, tachar un partido. Esta vez la complejidad es mucho mayor, el tiempo que va a tomarle el electorado votar va a ser mucho mayor. Parecería que se está cocinando, consejera, pues una elección presidencial que no va a salir bien, una elección, perdón, judicial que no va a salir bien.
A ver, el INE va a desplegar toda su capacidad técnica y operativa, Javier, para generar condiciones, pero sí van a ser condiciones diferentes. Y hay que recordar un poquito atrás cuando tuvimos que hacer un esquema similar, por ejemplo, en revocación de mandato, que ahí el partido Morena criticó mucho ese modelo porque decía que se alejaba la casilla del ciudadano, pero que frente a la insuficiencia presupuestal tuvimos que hacerlo. Es lo mismo aquí, pero más complejo, porque efectivamente, Javier, es una elección en la que no estamos familiarizados como ciudadanas y ciudadanos. Va a haber boletas con muchos nombres, va a haber un proceso de votación más tardado, pero con más gente formada en la fila. Y eso es un tema que debemos exigir que los poderes pues garanticen, si dan nuevas atribuciones, se garantice la asignación presupuestal para que el INE dé los resultados a la ciudadanía. Es que es de frente y es un beneficio para la sociedad, no es para los gobiernos, no es para los partidos. El trabajo que hace el INE es para las y los ciudadanos. Y ahora tendremos que hacer una variación, sí la vamos a tener que hacer, porque a lo imposible nadie está obligado. No podríamos hacer lo que la LEGIPE diseñó en este sistema electoral como un modelo que garantiza a las y los ciudadanos que tengan cerca su casilla, que tengan condiciones que faciliten el voto. Por ejemplo, nosotros en las elecciones hemos avanzado a garantizar el derecho a personas en prisión preventiva, el voto de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, a personas con discapacidad que se encuentran postradas en su domicilio. Todo eso implica un costo. Y la pregunta es, ¿vamos a seguir dejando sin suficiencia presupuestal a la autoridad electoral a costa de la garantía de los derechos de las y los ciudadanos? Ese es un tema que las y los mexicanos debemos de estar atentos.
Pero parece, consejera, que la respuesta a esta pregunta que estás planteando es sí. Digo, vamos a ir a una pausa, pero me interesa mucho esta reflexión. Regresamos a hablar con la consejera del INE, Claudia Zavala. Pausa y regresamos.
Oyes. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 25 minutos y le agradezco haber permanecido en la línea la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala. Consejera, estábamos hablando un poco de eso, de los derechos ciudadanos para la elección en esta elección y cita del Poder Judicial del próximo 1 de junio. el qué va a suceder, en qué situación o en qué circunstancias se va a dar esta elección. Y bueno, más bien la pregunta también tendría que ir, consejera, sobre, vaya, de qué manera podríamos ver si es una elección efectiva, cómo es que se va a hacer tal vez una elección a la medida, y si, si hay algún momento en el cual podría cancelarse esta elección por falta de presupuesto. ¿Se ha planteado esto en el Instituto Nacional Electoral?
A ver, hemos analizado y ahorita estamos en un análisis profundo a partir de esta decisión presupuestal de qué modificaciones tenemos que hacer para que las elecciones se realicen, se lleven a cabo con las mínimas garantías, no con todos los estándares de calidad que se reflejan en el sistema electoral por ley, sino que tenemos que hacer variaciones. Entonces, evidentemente nosotros vamos a contar con los órganos colegiados ciudadanos que están en los consejos estatales, en los consejos distritales. Tenemos que ver al funcionario, a las y los funcionarios de mesas directivas de casilla para que pueda trabajarse desde el concepto ciudadano, que es una garantía. También tenemos que contratar a los capacitadores electorales, que son ciudadanas y ciudadanos. Todo eso es inversión. Y obviamente tenemos que mandar a hacer boletas con las mínimas seguridades para que no puedan ser reproducidas ni falseadas, evidentemente, todo este material electoral que llevamos. Y garantizar el traslado de los paquetes cuando ya hay votos, con esta seguridad que implica la custodia, y dar resultados abiertos, transparentes. ¿Qué tenemos que variar donde hay más inversión? Pues en esta cercanía de las personas para su casilla y el número de votantes. Es que nuestro sistema está diseñado para que en una casilla vayan hasta 750 personas a votar. Y lo que vamos a hacer ahora es, en estos centros de votación, es que va a llegar más gente. Pero paradójicamente, en una elección que, como bien lo decías, Javier, pues es la primera vez que nos vamos a enfrentar, sí, que va a tener muchos nombres de candidatas y candidatos, que van a hacer por lo menos 6 boletas para poder elegir, y que eso implica un mayor tiempo por cada ciudadana y ciudadano, pero con las mismas horas de votación. Entonces, eso es lo que, esos cambios son lo que van a cambiar este estándar que genera toda la confianza. Es que es un proceso, un conjunto, que genera esta confianza en los resultados de las elecciones. Sí. Y aquí hay un tema, sí. ¿Por qué cuando son el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial como poderes son igual de importantes? Pero aquí lo que tenemos es que ahora esta reducción presupuestal pues va a tener una variación en un poder que va a administrar justicia también para todas y todos los mexicanos.
Es muy preocupante. Y consejera, eres especialista en el tema electoral, estás ahí, has vivido varias elecciones, los has estudiado, conoces los procesos. Quedan, okay, hagamos el esfuerzo. Se puede hacer, se pueden adaptar ciertas cosas, pero hay cosas que requieren tiempo, como lo acabas de decir, la impresión de todo toda la papelería, la educación que se le tiene que dar, la capacitación. Quedan 5 meses y medio. Con tu experiencia, con el tamaño de lo que vamos a enfrentar el próximo 1 de junio, ustedes lo habían solicitado, pasémoslo un par de meses hacia adelante, y dijeron, no, es constitucional y va a esta fecha. Entonces, presionados de dinero y presionados de tiempo, ¿hay algo que ya vayan contrarreloj en este momento, que digan, ya debimos de haberlo empezado hace algunas semanas, consejera?
Pues sí, o sea, por ejemplo, hasta ahorita vamos a empezar el proceso de convocatoria para reclutar a quienes van a capacitar. Y ahorita, por ejemplo, nuestro gran reto, Javier, es la difusión, que las personas tengan claro qué van a votar, cómo van a votar. Y eso apenas ahorita que ya tenemos esta claridad de presupuesto y de tiempos, vamos a tener que diseñar el modelo para empezar a difundir. Entonces, hay muchas cosas que se tenían que haber empezado desde septiembre, pero por todas las condiciones legales, porque ha habido también el ejercicio de derecho de impugnación y que tuvieron suspendido por un tiempo hasta que el Tribunal Electoral dijo que continuáramos, que son condiciones que van marcando una pauta de dificultad. Ahora, sí quiero decirles, en el INE vamos a trabajar como es nuestra costumbre, de día, de noche, sábados y domingos, para hacer posible en las mejores condiciones la elección. Pero eso no soslaya que este recorte presupuestal, sin ninguna razón de por medio, a pesar de que el INE entregó cada sí, una de la justificación de los pesos, quede opaca y que como acto de autoridad tenía que haberse explicado y precisado de frente a la ciudadanía, porque para elegir sus jueces hoy no se asigna un presupuesto que sea suficiente para instalar las 172,000 casillas que se tenían previstas.
Escuchaba también, consejera, que dices mínimas garantías, no tendrán y no contaremos con todo lo que se requiere para una elección, pero lo subrayaste también, lo que se pide por ley también. Parecería que podría caer dentro de la ilegalidad también, por todo lo que se requiere para hacer una elección formal, una elección legal.
Pues es que en México, el sistema electoral que hoy tenemos, que ha generado la confianza para las fuerzas políticas, para la ciudadanía en general, de que el voto y los resultados corresponden a la decisión ciudadana, se garantiza a través de todas sus etapas. Y eso vamos a variar una parte, porque hay esta garantía. A mí lo que más me preocupa es que empecemos a alejar de la ciudadanía los centros donde van a ir a votar. Que empecemos a limitar, en lugar de progresar, como dice la Constitución, que empecemos a limitar las posibilidades de ampliar la votación por falta de recursos económicos en cualquiera de los tres poderes, ¿eh? Las garantías, los estándares de calidad reconocidos internacionalmente deben seguir siendo eficaces, porque eso es lo que genera la confianza en la ciudadanía.
Y la certidumbre y la legitimidad también de una elección. Pues, consejera, sabes que tienes los micrófonos abiertos, estaremos al pendiente dándole seguimiento y te agradecemos de verdad muchísimo esta explicación sobre el presupuesto y sobre lo que viene también en estas marchas forzadas. Gracias, consejera.
Gracias, muy buenas tardes, Javier, a toda la audiencia por este espacio. Muchísimas gracias.
Gracias, es la consejera Claudia Zavala y, bueno, la complejidad de lo que viene para el próximo 1 de junio. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero al regresar vamos con María José Ursúa, la conocen bien, internacionalista, académica del ITAM, su sección, para hablarnos de un tema que está en la nebulosa sobre lo que sucede en la Embajada Argentina en Venezuela. Vamos a ir a una pausa y regresamos.